Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, como es nuestra costumbre, es necesario estar llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a hacerlo y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a tu trono, este maná espiritual que nos das para alimentarnos espiritualmente. Te pedimos que el Espíritu Santo lo utilice para nuestra edificación y para que podamos hacer uso de él en el momento adecuado. Llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos que tenemos en la lista y por los necesitados. Te pedimos por su salud, por su bienestar, por su paz mental, y también que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que escuchen tu maravillosa palabra y entiendan y tengan de tu sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la lección número 19 y estamos en estos momentos finalizando la doctrina de la expiación ilimitada. Hemos visto que existen herejías dentro del cristianismo, es religiosidad lo que se ha inyectado en ella, y bajo la religiosidad se dice que nuestro Señor Jesucristo murió solamente por los elegidos. Es una doctrina errónea y la vamos a ver, y ya la hemos visto pues a través del estudio que estamos haciendo, de que esta expiación que hace Él es por todos los pecados del mundo, por todos los pecadores y por todas las personas del mundo. Y cuando hablamos de expiación, lo primero que debe venir a nuestra mente como símbolo de referencia es, primero que todo, el altar con los cuernos, y ese es el altar de bronce que habla específicamente, es un sinónimo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así lo venían ellos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, y nosotros ya sabemos que eso equivale a la cruz. El altar de bronce, bronce significa juicio, el juicio es de nuestro Señor Jesucristo hace la expiación. Esta es la parte de expiación. Y esta expiación es una expiación ilimitada, que es por toda la raza humana. Y de esa forma era que los judíos entendían esto. Aún los judíos mismos, aún los fariseos, cuando estamos estudiando, en el estudio que estamos haciendo, por ejemplo, de Juan 5, en estos momentos, vemos que los mismos judíos sabían que era una expiación ilimitada, que Jesucristo había muerto por todos los pecadores del mundo. Ahora, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para pasar a ser hijo de Dios hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que aceptar la obra de expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y hemos visto que en el momento que nosotros nacemos, nosotros entramos en el libro de la vida, porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Cuando somos inscritos en el libro de la vida, en el momento de nuestro nacimiento físico y de nuestro nacimiento, digamos que el nacimiento físico tiene que ver con el alma y con el cuerpo. En ese momento entramos nosotros en el conflicto angélico. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber a quién vamos a escoger. Cuando llegamos a conciencia divina, entonces nosotros podemos mantenernos con vida eterna, o el que no cree en el trabajo expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la entrada. Esta es la entrada. En el Antiguo Testamento lo veían aquí, esto hablaba de esto, ya nosotros lo vemos retrospectivamente o retroactivamente, y el que cree en él tiene vida eterna, el que no cree en él no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, y es borrado del libro de la vida, y es puesto, una vez que muere, en el libro de las obras. Y aquí entra con su propia rectitud a este libro. Hay de aquellos que entren en este libro, en el libro de las obras. Una horrible expectación le queda a ellos, en el futuro, el que no acepta la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La otra parte de esta expiación es ilimitada, es que antes de que se hiciera ese sacrificio en el altar al Cordero, en la sangre del Cordero se recibía en un recipiente, y ese recipiente iba el sumo sacerdote al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Y en esta arca del pacto, que tenía el maná, una copa de maná, las tablas de la ley y la vara de Abraham que reverdeció. Todos hablaban del pecado, pero en la parte de arriba estaba nada más y nada menos que el propiciatorio. La tapa se llamaba el propiciatorio. Y aquí este propiciatorio contaba con dos ángeles, arcángeles. Uno hablaba de la justicia de Dios perfecta y otro de la rectitud perfecta de Dios. Y lo que la rectitud de Dios veía como bueno, que era la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios lo justificaba. O sea que nosotros tenemos justicia por Dios. La rectitud de Dios exige y la justicia de Dios ejecuta. El que cree en Él, este acto es el acto de propiciación. La propiciación es la parte de Dios. Dios mira a la sangre y dice, es buena, la obra redentora es buena y es para todo el mundo. O sea que ese Cordero de Dios, que es nuestro Señor Cristo, muere por todo el mundo para pagar con su sangre, que es la muerte espiritual por los pecados del mundo entero. Es ilimitada la expiación. A eso es lo que vamos. Vemos que debido a que Cristo fue juzgado por todos los pecados personales en la historia de la raza humana, es la intención, la voluntad y el deseo de la soberanía de Dios que todas las personas crean en Cristo. Y esto requiere la expiación ilimitada. Él no va a poner a la persona, no le va a dar vida para que entre en este conflicto angélico sin darle la oportunidad que se salve. Porque ya sabemos que todos nosotros entramos a la vida con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Entonces entramos espiritualmente muertos y estamos condenados desde el momento que nacemos. La condenación precede la salvación. Y por eso sabemos nosotros ya que, y entendemos, ya nosotros entendemos muy bien el motivo por el cual nosotros somos condenados. Somos condenados porque fuimos condenados en el momento de nacer. Y sabemos que no es por obras para que nadie se vanagloríe, porque nosotros no hicimos nada para ser condenados. Adán lo hizo. Y nosotros nacimos condenados. O sea que no es por lo bien que nos portemos que tenemos la salvación. No es por la obra de nosotros, sino es por la obra de bien divino de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó por los pecados del mundo. Él compró con su sangre nuestra entrada al trono de Dios. Ilimitada quiere decir que la expiación está disponible a todas las personas del mundo. El hecho de que las personas no están salvas entonces indica que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten en la historia humana. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Fíjense qué simpático es tener la voluntad de Dios en nuestros corazones. Si nosotros optamos por hacer la voluntad de Dios, no solamente tenemos vida eterna para comenzar, para entrar, sino que tenemos la garantía absoluta de que las cosas nos van a salir bien, porque Él las garantiza. Y otra cosa, otra manera de ver esto es que la eternidad es muy larga y el tiempo es muy pequeñito. O sea que nosotros no nos tenemos que ofuscar, no tenemos que sentirnos amedrantados en este mundo, no tenemos que sentirnos decaídos, no tenemos que sentirnos más aquí, porque este es un momentito muy pequeño por el cual pasamos. Para hacer la voluntad de Dios, comparado con la eternidad, es una gota. Y sabemos que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en el plan de Dios. Y si estamos en el plan de Dios, Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para aquellos que lo aman. Tenemos garantías dobles y triples de la felicidad absoluta. ¿Que vamos a ser probados? Agárrense porque van a ser probados. Van a ser probados. Todos nosotros vamos a ser probados. Esa prueba es un examen. Finalmente vamos a llegar al examen de evidencia. El examen de evidencia es cuando llegamos a la madurez espiritual. Nos van a poner a nosotros en el trono. Al lado de está la corte, aquí está la silla y aquí está el juez. Y aquí nos van a sentar a nosotros para hacernos una interrogación. Y esa interrogación es donde nosotros salimos victoriosos o no salimos victoriosos. Salen victoriosos aquellas personas que han seguido la obra de Dios. Eso lo tenemos que tener en nuestra mente, que si estamos con Él y hacemos la voluntad de Él, vamos a ser benditos, vamos a ser felices, vamos a tener Él, hace que todas las cosas funcionen para bien para los que aman a Dios. La expiación limitada, contiene que Cristo murió solo por los electos. Dice, bueno, Él los eligió y al que eligió, Él los salvó, ¿verdad? Pero lo que sucede es que Dios sabía en la eternidad pasada quién iba a creer y quién no iba a creer. Él sabía en su omnipotencia, en su omnisciencia sabía. Y en su omnisciencia, ya sabiendo, Él hace las provisiones. Pero es para todos y es ilimitada. Y vemos que las personas que creen de esa manera tienen una teología calvinística, pero no es ortodoxa. Calvino fue un gran hombre, un hombre de un intelecto magnífico, el cual escudriñó la palabra de Dios, pero como toda persona imperfecta, erró en esta expiación, pensando que era limitada. No tenía el contenido del hebreo, no tenía el contenido del griego y no sabía estas cuestiones, o sea que por eso no llegó a esa ortodoxia que se necesita. Ortodoxo quiere decir correcto, recto. En la eternidad pasada, Dios eligió a los creyentes y quiso para ellos lo mejor y más grande, y así lo depositó en las bendiciones en fondo. Recuerda que yo siempre les hablo de las bendiciones en fondo. Hay bendiciones en fondo, las cuales están hechas para todos los creyentes. Y estas bendiciones en fondo, ahí está todo guardado. Todas estas bendiciones que pertenecen a cada uno y tienen nuestro propio nombre. nuestro propio nombre. Ese nombre tiene una cantidad de bendiciones, no solamente para el futuro, sino para aquí, para el momento que estamos en la tierra. En la eternidad pasada, Dios eligió a los creyentes y quiso para ellos lo mejor y más grande. En su omnisciencia, Dios tuvo el buen sentido de saber quién iba a creer en Cristo. Él ya lo sabía, de antemano él sabe. Pero ama al mundo de tal manera, al mundo entero lo ama. Fíjense esto, el mundo, no dice a cuatro personas o a los elegidos nada más, los ama, ama a todo el mundo. Pero entonces vemos que la elección como expresión del albedrío divino también incluye el deseo de Dios que todos se salven. Dios desea que todos se salven y basado en la expresión del albedrío divino, Él elige a aquellos que creyeron en su Hijo. ¿Se dan cuenta? La entrada es la fe, no tenemos que hacer nada, no es meritoria, no es nuestro mérito que vale, es el mérito de nuestro Señor Jesucristo que va a la cruz, el perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo. Él es, no nosotros. La elección como expresión del libre albedrío también incluye el deseo de Dios que todos se salven. Lo que pasa es que Él no puede elegir al que no cree en Cristo. Imposible. No sería compatible a su omnisciencia. No sería compatible a su omnipotencia. No sería compatible con los componentes divinos, con su esencia. Así pues que cuando usted entienda, y esta es la parte importante, cuando ustedes entiendan que la elección es para todo el mundo, entonces usted va a tener y va a entender el motivo por el cual tuvo que haber una expiación ilimitada. Tenía que ser ilimitada, porque si no Dios no fuera justo. Dios no fuera justo si solamente eligiera a unos y a otros no. La elección es basada en el libre albedrío del individuo. Y Él sabe, el que va a creer, y le da la provisión. La expiación ilimitada es nuestro Señor Jesucristo muriendo por todos. Ahora, debido a que Dios quiere que todos los humanos se salven, Él tiene que proveer la salvación para todos. Él es Dios. Si Dios quiere que todos nos salvemos, Él tiene que proveer la manera de que nos salvemos, ¿verdad? No, es decir, yo quiero que ustedes se salven y búsquense cómo se van a salvar. Ah, pues entonces está difícil. Ahí no entra nadie. Él tiene que proveer para nosotros. Especialmente estando en el mundo cósmico, en el mundo de Satanás, con la inteligencia satánica y con las obras satánicas, un ser humano se pierde. Por eso es que hace tan fácil la luz. Por eso dice que nosotros vivimos en las tinieblas y Él es la luz del mundo. Y cuando vemos la luz, cuando ustedes ven una luz en la oscuridad, ¿verdad que inmediatamente los ojos van hacia ella? Entonces Dios es la luz, estamos en las tinieblas y ese es el camino. Ilumina el camino a la salvación. Para ser salvos, Jesucristo tuvo que ser nuestro sustituto. Él tuvo que pagar por nosotros. Nosotros no podíamos ser Cordero de Dios porque somos imperfectos. Tenemos el pecado original de Adán imputado a nosotros, tenemos la naturaleza pecaminosa humana. No podemos hacerlo porque no calificamos bajo las normas divinas. Las normas divinas son perfectas y el Cordero tenía que ser perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Si entendemos eso, entonces sabemos cómo funciona. Por eso es que lo encontramos en la Biblia y una otra vez las palabras siguientes. Estas son palabras claves en la Biblia. Está traducido en la Reina Valera como todo aquel. Es una palabra clave, o todo. Y esto nos deja saber que la expiación es ilimitada. Para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ser nuestro sustituto, tuvo que ser juzgado por toda la raza humana. No por uno solo, sino por todos. Vemos en Juan 3:16. Ahí vamos a comenzar a ver ciertos versículos bíblicos que nos dicen y nos dejan saber que es por todo el mundo. Pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo nacido de una forma única, el unigénito de Dios, para que todo aquel, ahí está la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos 10:43, ahí hay un montón de versículos que hablan de todo aquel y de todos. Hechos 10:43. Todos los profetas dan testimonio de Él, y de que todo aquel que cree en Él recibirá el perdón de sus pecados por su nombre. Ahí está, todo aquel, todo, no hay excepción. Puede ser chino, puede ser ruso, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser alto, puede ser flaco, puede ser, no importa quién sea, todo, incluido todo el mundo. En Juan 6:40 vemos, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que lo resucite en el día final. ¿Y cómo lo resucita en el día final? A través de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la entrada al reino de los cielos, esa es la garantía, esa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, es la victoria estratégica en el conflicto y por eso va a hacerlo de esa manera. Esas palabras están puestas y son palabras claves. Todo aquel es una palabra clave. En 2 Pedro 3:9 también tenemos: el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ya vemos que el arrepentimiento es una palabra técnica también. no tiene connotación, ese arrepentimiento no tiene connotación emocional. Que hice algo malo y me arrepiento de haberlo hecho porque no lo había hecho y lastimé a una persona. No tiene esa connotación emocional. Aquí se está hablando de una palabra que tiene que ver con el cambio de manera de pensar. Metanoeo. Noeo, gnosis, es pensar. Noeo es mente. Metanoeo, meta es cambiar, cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que cree eso tiene vida eterna. En Juan 6:47 también nos dice, de cierto les digo, o sea, punto de doctrina bíblica, cuando vean ese de cierto, el que cree tiene vida eterna. Eso es cualquiera persona que crea. No tiene restricciones. Aquí no hay un segmento de la raza humana que haya sido echado a un lado, es decir, a todos los vamos a salvar, a todos, menos a los japonesitos, porque no me gusta cómo tienen los ojos. No dice eso, ¿verdad? No dice, todos los vamos a entrar aquí, pero los negritos están muy oscuritos y no van a entrar, de ninguna manera, eso simplemente es una casa externa. El corazón, la mente y el alma es lo que cuenta. O sea, no la casa externa, eso es una casa simplemente. La parte externa del ser humano es una casa, simplemente, nada más. ¿Y qué es lo que le pone a uno a esa casa? Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es qué es lo bueno es lo que hay por dentro. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna y es Hijo de Dios. Olvídense la casa externa, miren la casa interna. Es un palacio extraordinario, dado por Dios, es algo maravilloso, tiene un cuerpo de resurrección extraordinario y exquisito de paso. No tiene que ver nada una cosa con otra. Aquí vemos que el aoristo activo infinitivo del verbo griego choreo, la estoy pronunciando choreo, pero es choreo, choreo, así como se los digo, se escribe C-H-O-R-O, choreo o choreo. Quiere decir ir hacia adelante, avanzar, seguir. Y el acusativo singular, acusativo es cuando uno acusa algo, ¿verdad? Acusativo, apunta hacia algo singular, es singular quiere decir una sola persona, con el objeto directo del verbo metanoia. Metanoia, ahí está metanoeo, ahí la palabra metanoia, metanoia, quiere decir tener un cambio total de mente acerca de algo. Al desierto del Señor, el que cree tiene vida eterna. Dios quiere que toda la raza humana proceda a un cambio total de manera de pensar acerca del Evangelio. Aquí está, por eso dice, pero no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está en 2 Pedro 3:9. Ahí están los dos verbos, el verbo choreo, o choreo y metanoia. O sea, un cambio total de mente y el otro quiere decir avanzar. Dios quiere que toda la raza humana proceda, proceda es choreo, a un cambio total, metanoia, que viene de metanoeo, de manera de pensar acerca del Evangelio, acerca de qué y quién es Cristo y de su obra redentora. Antes que pueda haber fe en Cristo, tiene que haber un cambio de mente acerca de Cristo. Tiene que haber un, lo que se le dice en la Reina Valera, un arrepentimiento. Traducido como arrepentimiento, si nosotros entendemos que en este caso el arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar acerca de Cristo, estamos bien. Si decimos que metanoia, porque hay otra palabra, metamelomai, metamelomai también lo traducen como arrepentimiento, pero ese sí tiene connotación emocional. Hice algo malo, me arrepiento de lo que hice, de haberlo hecho malo. El carro vi una ardillita y ¡zum! Le eché el carro arriba y la maté. Y después me siento mal que la maté a la ardillita. No van a creer que tengo las ardillas en la mente. Pero ya me entienden lo que les estoy diciendo. Una vez que ese cambio de manera de pensar ocurra, la persona generalmente cree en el Señor Jesucristo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos cambien de manera de pensar acerca de Cristo, y eso es la expiación ilimitada. Cree en el Hijo, tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida. La expiación ilimitada quiere decir que la salvación eterna está disponible a toda la raza humana, y debido a que Cristo fue juzgado por todos, la salvación está disponible a toda la raza humana con la expiación ilimitada, sin dejar a nadie por fuera. Que hay personas que les gustaría que los comunistas no se salvaran, o que los torturadores no se salvaran, o que las personas más malas del mundo no se salvaran. Los cubanos no quieren que Fidel Castro se salve, pero si Fidel Castro cree en Jesucristo, se salva. Bien difícil de que él entre eso porque su mente está muy ida, pero uno nunca sabe. Vamos a tener un choque en el cielo cuando él, ¡Fidelito! ¿Qué tú haces aquí, viejo? Pero así es, Dios es misericordioso. Y para nosotros no lo podemos entender y hay muchas personas que creen que esto es una blasfemia lo que yo estoy diciendo. Pero es la realidad bíblica. Yo no hice las reglas, yo no soy el que inventé esto, no es mío. Simplemente estoy dando un ejemplo que a lo mejor no cae muy bien el ejemplo, pero es verdad. Ahora, también tiene que tomar la decisión de hacerlo. Hay personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Dice, el que vaya a darle el evangelio, a Fidel lo mato, porque no quiere que se salve. Pero esa es la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Él quiere que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento, cambien de manera de pensar acerca de Cristo y crean en Él para la salvación. Ahora, también sabemos que la salvación no se puede comprar. Aquí podemos ir a México. Sabes que en México hay muchísimo dinero. Hay gente súper millonaria. Los millonarios, hay millonarios, los más grandes del mundo están en México. No sé si ustedes sabían eso. Archimillonarios. Pero tampoco pueden entrar al cielo con la lana. Tienen que creer en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras? Que es muy difícil que una persona con mucho dinero se salve. Eso es el opio de las masas, dicen ellos. La religión. Y ven al cristianismo como religión, lo ponen dentro del bote, sin saber que esto no es ninguna religión. Dios en todo es perfecto. Él quiere que lo hacen, lo que pasa es que si la persona se queda mucho tiempo fuera de la esfera divina de poder y se mete en el sistema cósmico, se le entenebrece la mente y ya no hay manera de sacarlo, ya es muy tarde, ya no puede salir de esa confusión. Ya estamos viendo diferentes facetas de la vida de un ser humano que está separada de las cosas de Dios, o está metido en el sistema cósmico, o está metido en el sistema satánico, o en el sistema del mundo, el sistema de poder, etcétera. Se meten tan adentro que ya se enceguecen completamente. Y Satanás les ciega la vista, les ciega los ojos para que no vean la luz de nuestro Señor Jesucristo. Como lo hace con la religión. Ahí está el mundo utilizado para ese fin. Todo aquel y todos son palabras claves en la doctrina de la expiación ilimitada. Cuando ustedes vean la palabra todo aquel y todos, a su mente debe llegar inmediatamente la doctrina de la expiación ilimitada. Y expiación, altar de bronce, cruz, que habla de la cruz. Y propiciación es el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo con el arca del pacto, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo, que habla de qué, de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De eso se trata. Todo esto poco a poco va a venir a nuestra mente y ya sabemos de qué se trata y sabemos cómo está ahí y por qué está ahí. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. En Juan 6:45, vemos, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. Y en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esto es un pasaje muy lindo para las personas que han muerto en Cristo. Porque le dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Muere físicamente, pero vive eternamente. Segundo Corintios 5, del 14 al 19, tenemos otra cosa extraordinaria de la palabra de Dios. Aquí vemos, porque el amor de Cristo nos impulsa. Esta es la traducción que yo tengo de la Reina Valera actualizada, la última. No sé si en la de ustedes está igual. Se los voy a leer otra vez, a ver si tienen ustedes la misma. No sé si la tendrán, a la misma traducción. Porque el amor de Cristo nos impulsa. En el 2 Corintios 5, 14. ¿Eso es lo que dice en el de ustedes? 2 Corintios 5, 14. Dice constreñir. Mira qué raro. Eso, claro, está, ya lo cambiaron. Estamos en 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Ahora está bien traducido, en la actualizada. En la misma Reina Valera dice eso. Lo que dice la palabra es, se mantiene motivándonos. Se mantiene motivándonos. Seguro que lo hacían constriñe porque cuando uno se pone una faja, cuando se ponían las personas fajas, iban a la guerra porque ya los se ponían así. A lo mejor esa fue la traducción que le dieron. No sé qué fue pasó, pero la traducción es, se mantiene motivándonos considerando esto, que uno murió por todos, expiación ilimitada. Por consiguiente, todos murieron. Estamos hablando de la muerte espiritual al nacer. Todos murieron a muerte espiritual al nacer, y Él murió por todos para que los que viven, los creyentes, ya no vivan más para sí, o sea, en el sistema cósmico, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por los que han sido salvos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Ya lo conocemos, ya hemos tenido un metanoeo, un cambio de manera de pensar acerca de Cristo. Ya no lo vemos como un hombre, no, nada más, como un hombre de carne. Ahora lo vemos como lo que es, como Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios y Dios Hijo. De modo que si alguno está en Cristo, y esa palabra en Cristo es clave también. Esa palabra en Cristo quiere decir nuestra posición eterna. Nuestra posición eterna depende de Cristo, y nosotros estamos en Cristo. Somos parte de la iglesia. Nueva criatura es alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esta persona ha nacido espiritualmente. Y todo esto proviene de Dios Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones al nacer. Las transgresiones que nosotros hacemos, transgresiones desobediencias desde que nacemos hasta que morimos, no están contadas, porque están puestas en Cristo. Y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está nuestro gran ministerio. Entonces vemos cómo esta expiación ilimitada hace todas estas cosas por nosotros, que son tan interesantes. En vez de imputar nuestros pecados a nosotros para ser juzgados, nosotros por ellos, se los imputó a Jesucristo para juzgarlos. Todos los pecados del mundo fueron puestos en Cristo y Cristo cargó sobre su cuerpo los pecados del mundo. La doctrina de la reconciliación es el acercamiento para el incrédulo, testificando que la barrera entre el hombre y Dios ha sido removida. Ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Ya tenemos acceso al trono de Dios. Ya se rompió el velo para nosotros. El velo que existía en el Antiguo Testamento cuando se iba al lugar santísimo, ya eso ya no existe. Ya tenemos acceso directo, somos hijos de Dios, estamos en Cristo. Entonces, vemos que Cristo murió como sustituto por toda la raza humana y la muerte espiritual al nacer califica a todos para la condenación. Cuando nosotros nacemos, ¿estamos calificados ya para qué? No para la salvación, estamos calificados para la condenación. Desde que nacimos estamos condenados. Aquí no hay uno que se salve, a menos de que no sea por fe en Cristo, la cual tiene que preceder a la salvación. Si nosotros no salimos ya condenados, no necesitamos ser salvos. Pero como nacimos así, tenemos que ser salvos. Y esa es la visión divina y la soberanía de Dios y la justicia de Dios. Dios es perfecto. Todo el mundo viene condenado para que nadie se vanagloríe tampoco. Aquí no es por lo que tú haces. Todos tenemos la opción. Toda la raza humana tiene la opción de ser salvo. No hay quien se quede aquí. Es por su propio libre albedrío que no se salva, ¿no? Veamos otras escrituras que declaran la doctrina de la expiación ilimitada. Para concluirla ya, y la vemos en Romanos 5:6. Esto también habla de la expiación ilimitada. Es más, lo pueden poner como parte de la expiación ilimitada. Estos versículos en sí también entran en otras diferentes doctrinas, pero aquí estamos enfocándolo del punto de vista de la expiación ilimitada. Romanos 5:6. Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Débiles, esta debilidad se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa humana que nosotros heredamos de Adán. Nosotros estamos eliminados. Sin Cristo no somos nada. Primero Timoteo 2:6 nos dice: quien se dio a sí mismo en rescate por todos, más claro no se puede ver, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en Timoteo, 1 Timoteo 4:10, 1 Timoteo 4:10 nos dice: porque para esto mismo, refiriéndose a los pastores, trabajamos arduamente y nos mantenemos luchando, eso es lo que dice el griego, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. ¿Ven por qué lo pone de esa manera el griego? Él es el salvador de todos los hombres. Él vino y pagó. Cuando él dice, mire, aquí parece que esto estuviera un poquito turbio si no entendemos el mensaje, si no entendemos el trasfondo. Porque si dice que él es el salvador de todos los hombres, ¿qué es lo que significa eso? Y especialmente de los que creen. O sea, aunque no crea, yo también es salvador mío. Así se puede entender eso. ¿Sí ven lo que estoy leyéndoles? En 1 Timoteo 4:10. Pues esperamos en Dios viviente, quien es el salvador de todos los hombres, y especialmente a los que creen. Es una persona que yo no tengo que creer en Cristo porque dice que es el salvador de todos los hombres. A lo que se está refiriendo es que Él murió aquí por todos. Él fue aquí a morir por todos, y su sangre es la propiciación. Pero para nosotros hacernos de esa vida eterna, tenemos que creer en Él, especialmente los que creen. Los que no creen, ahí estaba ya, o sea, los que no creen, no tienen excusas porque él hizo su parte de la salvación. Él ya fue a la cruz. Entonces de eso se trata. En Tito 2:11 también tenemos: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Esa expiación ilimitada es para todo el mundo. Hebreos 2:9. Aquí tenemos un sinnúmero de testigos bíblicos de que es una expiación ilimitada. Esto no es para solamente unos cuantos. Hebreos 2:9 nos dice: sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles en su humanidad, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por toda la raza humana. Aquí no hay uno por el cual él no haya muerto. Primero Juan 2:2. Él es la expiación por nuestros pecados. Esos son los creyentes. Y no solamente por los nuestros, que somos creyentes, sino también por los de todo el mundo. Él es la expiación. Ahí está la misma cosa. Él es la expiación. Él es el chivo propiciatorio, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios. Él es Él por todos. En Juan 2:2 lo vemos clarito también. Vemos pues que debido a que la expiación ilimitada, o debido a la expiación ilimitada, el pecado ha sido eliminado como proceso judicial para el incrédulo en el juicio final. Que el proceso judicial por el cual van a pasar los no redimidos, los que no creyeron en Jesucristo para ser expiados por la sangre de Cristo, van a pasar por un proceso judicial aquí, en el gran trono blanco. Este es para incrédulos nada más, en el gran trono blanco. Pero ese proceso judicial no va a ser hecho a base de los pecados. No tiene que ver con los pecados. Ese proceso ha sido eliminado. La barrera entre Dios y el hombre ha sido removida. ¿Y por qué? Vemos que el incrédulo es juzgado basado en el bien y el mal humano que ha producido, porque esos no fueron juzgados en la cruz. Pero los pecados todos fueron juzgados. Él es la expiación por todos los pecados. No son por los pecados. Los pecados personales ni siquiera son mencionados en el gran trono blanco. El gran trono blanco es el que nos da el proceso judicial de los incrédulos. Todos tuvieron la oportunidad. Todos tienen la oportunidad. No hay uno que no lo tenga. Cuando hay positivo, cuando la persona llega a conciencia divina, o manda positivo o manda negativo los signos. Si lo manda positivo, de aquí va a venir la luz y lo va a salvar. No hay uno que no se salve. Imposible. Y los niñitos que se mueren sin llegar a conciencia divina son salvados automáticamente. Y los tontos, cuando hablo de tontos, estoy hablando de tontos, de verdad, personas que no tienen intelecto, no han llegado a conciencia divina, salvos también. No hay que confundir, por ejemplo, un tonto con una persona de los que son autísticos, o niñitos estos, no autísticos, sino los que son así, que yo les he comentado a ustedes de PAM, que son inteligentes, tienen un cúmulo intelectual alto, no van a creer que son tontos. El cerebro está bien, lo que está mal son las conexiones del cuerpo. Estas están mal, no pueden conectar bien con el cuerpo, pero aquí pueden escuchar como nosotros y a veces son hasta más inteligentes, se desarrollan aún más. Hay que ver la diferencia. De todas maneras, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es por todos. En el Apocalipsis 20, del 12 al 15, vemos la diferencia que existe. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¡Pum! Se abre el libro de la vida, aquí está. Fulanito tal, ¿participó en el conflicto angélico, sí o no? Sí, aquí está escrito, esta persona se le dio vida. Se le dio vida humana para que participara. Se le condenó de nacimiento, como a toda la raza humana. Y negativa. Esta persona no creyó en el Señor Jesucristo. Muere esta persona, el tiempo que Dios le había dedicado a esa persona pasó, y esta persona ahora está en el libro de las obras. Los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo con sus pecados, en el versículo 12. De acuerdo con sus obras. Son las obras de bien y mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿De cuál era el árbol en el paraíso? Del conocimiento del bien y del mal. Aquí están, ustedes querían conocer esto, aquí están ellos. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquí vemos cómo hemos oído diferentes versículos en la Biblia que nos hablan de que las personas, él quiere que todo el mundo se salve, él lo pone en el libro de la vida, él lo pone en el conflicto angélico, él le da la oportunidad para que se salve. Pero si la persona rechaza la sangre de Cristo y la tiene por inmunda, ese es el pecado mortal. El único pecado mortal. Esa es la desobediencia al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo y tiene que ver en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el tutor. El Espíritu Santo es el enseñador, es el maestro, es el profesor de nosotros. Yo hablo ahorita las cosas de Dios, pero es el Espíritu Santo el que les enseña a ustedes. El Espíritu Santo es el que hace las cosas reales, no yo. Yo simplemente les digo lo que les tengo que decir. Yo solamente soy una voz. Yo también he pasado por el mismo proceso. Todos nosotros pasamos por ese proceso. Es igual que un niñito, antes de ser madre, antes de ser padre, primero éramos niñitos. Y crecimos y maduramos y ahora somos padres y ahora tenemos hijos y ahora tenemos, ahora nosotros enseñamos lo que nosotros nos enseñamos. Eso es todo. No, aquí no hay más. Y así continúa la historia. Así continúa la historia y sigue la historia. Y vienen unos y se van. Y después vienen otros y Dios prepara gente para que en todas las generaciones haya personas preparadas para dar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios transciende el tiempo. La palabra de Dios está aquí para siempre. La doctrina de la expiación ilimitada explica el procesamiento del incrédulo en el juicio final, el procesamiento judicial del incrédulo en el juicio final. Que el incrédulo es procesado judicialmente debido a que él ha rechazado a Cristo como su Salvador durante su vida. Y los pecados de toda la raza humana fueron imputados a Cristo y por eso no son el tema en el gran trono blanco. Los pecados no tienen que ver nada con el tema en el gran trono blanco ni tampoco son el tema en la salvación. O sea que cuando nosotros usamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que meternos en los pecados de la gente. Ahí no es el arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y de los que has hecho. Está hablando de que arrepiéntete de tus pecados, y eso lo pagó ya Jesucristo. Arrepiéntete es metanoeo, cambia de manera de pensar en lo que se refiere a Cristo. Ese es el Evangelio. Cambia de manera de pensar. Antes no lo conocías, te lo estoy presentando para que lo conozcas. Una vez que lo conoces, cambia de manera de pensar acerca de él. Metanoeo acerca de Cristo, para que puedas creer en él. Pero no es que me voy a meter en la vida tuya que, oye, me quedaste en la parranda, que estuviste aquí, que estuviste allá, ya dejé esa vida porque no vas a llegar a ningún lugar, te vas a condenar. La insumisión que te vas a condenar por todas las parrandas que he tenido. Porque yo no he tenido todas esas parrandas, si me hubiera gustado tener esas parrandas. ¿No? O sea que no tiene que ver nada con el asunto. La cuestión es, metanoeo es cambiar de manera de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, porque los pecados ya han sido perdonados. Ahora, los pecados caen en el área de la responsabilidad volicional. Que es otra cosa, porque si desobedecemos a Dios, estamos en el mundo de Satanás. Estamos en el mundo cósmico, y en el mundo cósmico, todo lo que hacemos nos va a salir mal. Y Él no quiere que nos vaya mal. O sea, vamos a empezar a tomar decisiones que son contra el plan de Dios, que son en contra del plan de Dios para nuestra vida, son en contra de nosotros, y nos convertimos nosotros en nuestros peores enemigos. Autodestrucción. Es más, la raza humana tiende a autodestruirse. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nuestra naturaleza pecaminosa humana, nos autodestruimos. Y lo que retiene eso es el Dios, el Espíritu Santo, que está en nosotros. Él es el que detiene. Pero cuando se ha quitado, ¿qué pasa con la raza humana? Casi se destruye. Cuando estamos hablando de 4 billones de personas que se esfuman porque unos se quieren matar con los otros, imagínense ustedes. De eso se trata, pues. La doctrina de la expiación ilimitada condena todo el segmento de incrédulos de la raza humana. Todo el segmento de incrédulos son condenados. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 3:36, que es un pasaje similar, paralelo a ese, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí estamos viendo que la ira de Dios permanece sobre él, pero aún así Dios lo ama. Dios ama al creyente y ama al incrédulo. ¿Y qué? Entonces cuando cometemos un pecado ya no me quiere a Dios, de ninguna manera te sigue queriendo. Es lo mismo que el padre con sus hijos. Porque hiciste algo malo, ¿qué? ¿Ya no te quiere? No, Señor, te sigue queriendo. Tu padre siempre te va a querer, tu madre siempre te va a querer. O sea que no el amor no merma, pero sí cambia la manera que se expresa el amor. Ahí tenemos la diferencia. Entonces la expiación ilimitada provee la salvación para todos, pero la necesidad de tener fe en Cristo limita la posesión de la salvación eterna a aquellos que creen. Él es la puerta. ¿Qué hace una puerta? La puerta limita la entrada. Y solamente pasan por la puerta, por ejemplo, los que pagan. Si van a un teatro, ¿quién pasa por la puerta? Pues el que pagó. El que no pagó, no entra. Limita la entrada. El límite de la entrada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que todos pasen por ahí y todos se salven. La salvación es potencial para todos, pero es una realidad solo para aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Eso que les he dado aquí, que llevamos 5 clases en esto, concluye esta doctrina de la expiación ilimitada. Yo creo que ya tenemos en nuestra mente una foto más clara de lo que significa esto, de lo que significa la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que nuestro Señor Jesucristo hace. Y hemos visto la obra que nuestro Señor Jesucristo hace de diferentes puntos de vista. La hemos visto ahora del punto de vista de la expiación ilimitada, la hemos visto del punto de vista de la unión hipostática, cómo Él se hace hombre y para venir a pagar por nosotros, para ser el Cordero del mundo. Hemos visto esto desde el punto de vista de la kenosis, cómo se despoja él de su deidad para hacer el trabajo de salvación. O sea que todo esto son diferentes enfoques. Hemos visto esto desde el enfoque de la barrera que se remueve. Claro está que eso fue hace mucho tiempo, y cuando nosotros comenzamos eso no había tanto conocimiento como tenemos ahora. Ahora lo podemos ver, ya empezamos a matizar más y a darle el colorido a este plan de salvación y cómo funciona perfectamente bien. Esta doctrina de la expiación tiene que ver y está vinculada con la proclamación victoriosa, porque mediante todas estas cosas, estos componentes, que él puede hacer esa proclamación victoriosa a los ángeles. Los ángeles caídos, que él fue, que hizo la voluntad de Dios. Una persona ha hecho la voluntad de Dios en el mundo. Solamente una, nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros califica, nadie lo puede hacer. No importa qué tan inteligente, no importa qué tan buena personalidad tenga, no importa qué tan alto, qué tan flaco, qué, nada, nada tiene que ver con eso. Rico, pobre, gordo, flaco, lo que quieran, nada tiene que ver con eso. Todos somos condenados. Adán no lo pudo hacer, Adán caducó. Adán desobedeció a Dios. Debido a que el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico, y estamos viendo esa parte también, que el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico, solamente el hombre puede llevar a cabo esa tarea de resolver el conflicto angélico. Y la voluntad o libre albedrío del hombre es la que decide. Ya tenemos la batalla estratégica porque hubo un hombre que fue Dios, Jesucristo, que lo hizo. Y ahora nos lega a nosotros el sistema por medio del cual nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Y ya ven que esto no se trata de religión, sino tenemos un sistema adoptado por Dios, tenemos un código de honor dado por Dios, tenemos la manera de hacerlo, la manera de salir victoriosos, tenemos las riquezas dadas por Él, sin tonterías. Aquí no vemos nada de emoción, simplemente vemos un plan bien diseñado, bien constituido, fácil de llevar. Las cosas de Dios no son difíciles porque cuando hay amor, con amor todo se puede. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos, mientras más lo amamos, más queremos hacer su voluntad, más llegamos a la meta. Y ya vemos que lo que produce la palabra de Dios es que nosotros empecemos a despojar de nuestro punto de vista humano en cualquier dada circunstancia. A aplicar el punto de vista divino. ¿Cuál es el punto de vista divino? La mente de Cristo. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Ustedes han visto una pulserita que dice, ¿qué haría Jesucristo? Pero claro está, porque se lo ponen, tiene un significado de qué haría Jesucristo. Pues primero tienes que conocerlo para saber lo que haría. Pero esto es la verdad. Quisiera pues conocerlo, conocer a ver lo que hizo él, quién era, cómo lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo lleva a cabo, para poder explicar. Nosotros tenemos que estar bien equipados para explicar estas cosas. Cuando estamos dando el Evangelio, que es nuestra gran comisión, nosotros tenemos la munición exacta con cual dar el Evangelio, con puntos y comas. Esto es por esto y esto y esto, y aquí no hay nada que no esté bien cocido. Cocido no de coser, sino cocido de tapete. Todo está bien hecho. Desde que Cristo probó la muerte espiritual por cada uno de nosotros, y eso lo vemos en la doctrina de la expiación, ahora puede traer muchos hijos al cielo. Ahora lo puede hacer. En Hebreos 2:10 podemos ver, porque le convenía a Dios, Hebreos 2:10, porque le convenía a Dios, aquí se refiere a Dios Padre, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. Y les voy a explicar este versículo porque es interesante, en Hebreos. ¿Por qué? El uso de por qué es el uso ilativo del participio griego gar. Es un participio, gar. G-A-R. Y designa la razón de la humillación de Cristo. Nos dejan saber cuál es la razón de que Cristo se humilló y se despojó. Ya sabemos por qué. Humillación quiere decir que se hizo menor que los ángeles. Tomó forma de hombre. Dios tomar forma de hombre. Dios el Todopoderoso, el que hizo el universo, el que hizo todo, toma forma de hombre. Entonces, esto nos da el uso ilativo de este participio en el griego, designa la razón de la humillación de Jesucristo. Nos las deja saber. Mientras que el Padre, como el autor del plan divino, es el originador y la causa donde emanan todas las cosas, Él asignó al Hijo para ser el que ejecuta la creación y la salvación. Es el Hijo el que hace la creación. O sea, todo fue hecho por el Hijo, pero fue planificado por el Padre. El plan es del Padre y se lo da al Hijo. En Colosenses 1:16 lo podemos ver. Porque en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, Colosenses 1:16, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Si ustedes se van allá afuera y miran al cielo, ustedes van a ver las estrellas, el firmamento y el vasto universo que existe. Aquí está claramente diciendo, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, aquí estamos viendo cosas invisibles refiriéndose a los ángeles, a la creación angélica, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos que aquí dice, por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó a Él. Y en Hechos 4:12 también lo podemos ver. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está el nombre del Señor y Redentor de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios a quien tanto amamos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Creador, Él nos hizo. Él nos hizo, a nosotros individualmente nos hizo Él. Toda la materia prima necesaria la produjo Él. Él nos hizo, Él nos supo, Él nos conoció antes de que naciéramos. Él. ¿A quién nos debemos? ¿A otro ser creado? De ninguna manera. A ninguna criatura de Dios nos debemos. ¿Sí se dan cuenta? A ninguna creación nos debemos. Nosotros nos debemos a nuestro Creador. Y nuestro Creador es nuestro Señor Jesucristo. A Él, de Él somos. Auténtica, verdaderamente somos de Él. Él nos hizo a nosotros, a Él nos debemos. Hay que hacer la voluntad de Él. Murió para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos servirlo. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso el propósito del Padre era traer a Cristo al objetivo de la cruz, para que el príncipe coronado, nuestro Señor Jesucristo, pueda recibir un reino. Que ahora Él es el príncipe coronado en su humanidad, y ahora va a recibir un reino. El reino lo va a recibir y tiene que tener una familia. Que como príncipe, líder de la iglesia, Cristo es el que se lleva a muchos hijos, que son los creyentes de la edad de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo y reino de sacerdotes reales que somos nosotros. Esto nunca ha existido antes, quiero que lo sepan. Esto es parte del misterio de la doctrina del misterio de la iglesia. Es la iglesia universal, la iglesia, las personas que creen en Cristo, que son todo esto que le estoy diciendo. No son los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento no tenían que ver nada con esto. Estos muchos hijos, que antes no tenía estos hijos, ¿verdad? Creyentes de la edad de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo y el reino de sacerdotes reales, que serán en el futuro la novia de Cristo. Cada uno de nosotros llegamos a ser la novia de Cristo. Esa es la designación y esa es la analogía. En Efesios 1:22 nos dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena y en todo. La iglesia es su cuerpo. Aquí vemos la analogía del cuerpo. Vemos la analogía de la novia. Y en 1 Pedro 2:5 también lo vemos. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual. Sean edificados. Eso es lo que estamos haciendo aquí en estos momentos. Estamos siendo edificados. Estamos siguiendo los mandatos de Dios. Estamos recibiendo gloria. Estamos recibiendo gloria aquí en estos momentos. En casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, un sacerdocio escogido, ¿verdad? A fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Son agradables a Dios porque son por medio de Jesucristo. Y vemos también en 1 Pedro 2:9. Aquí vemos que esto es una de las 40 cosas que recibimos de paso. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Hombres y mujeres. La mujer también es un sacerdote de Dios. Esto es universal. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en tinieblas, ahora vamos a su luz admirable, vamos de gloria en gloria, que es el reflejo divino de luz. Mientras más luz nosotros tengamos, más luz tenemos adentro, más difundimos la luz de Dios. Somos los luminares del mundo. Fíjense cómo funciona. En Apocalipsis 19, del 6 al 8. Apocalipsis 19, del 6 al 8. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién reina? El Señor nuestro Dios Todopoderoso. Está reinando, ahí está Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Nosotros, la iglesia, nosotros que nos queremos tanto. Las bodas del Cordero son las sorpresas. Y ella se le ha concedido que se le vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Aquí estamos viendo las obras de bien divino. ¿Cuántas personas creen que están haciendo obras de bien divino? Tienen que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay? ¿En dónde se están enseñando estas verdades directamente del griego? Ahí es donde está la cosa. De eso se trata. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, de entender tu palabra, de esta doctrina tan interesante que es la doctrina de la expiación ilimitada, que nos permite verte de otro punto de vista. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para esta edificación espiritual y para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.